Y tenemos en la línea telefónica a Georgina Cerega, reportera del País, una de las reporteras periodistas que publican precisamente este trabajo especial. Georgina, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Hola Gaby, hola Risco, buenos días.
Buenos días, pues cuéntanos qué es lo que están publicando esta mañana como una exclusiva del País.
Bueno, conseguimos en exclusiva el tercer informe, el tercero y último informe de la consultora noruega que contrató el gobierno para hacer el peritaje de qué había pasado con el desplome de la línea 12 del metro. Es un poco lo que estamos publicando y es el informe, o sea, que la semana pasada trascendió que existía y que el gobierno había rechazado, que la propia jefa de gobierno calificó de tendencioso. Es un poco eso lo que venimos a traer.
Sí, ustedes de alguna manera separan y le llaman barreras o factores o causas de la tragedia de la línea 12. ¿Cuáles serían estas cuatro causas que encuentran después de este tercer peritaje? Te saluda Javier Risco, buenos días. Cuéntanos un poco.
Buenos días. En realidad lo de las barreras no lo hacemos nosotros, lo hace la consultora DNV, señala las barreras. O sea, el contrato oficial del gobierno con DNV era para tres informes, o lo que ellos llaman fases. Esta es la fase 3 que determina las barreras analiza las barreras y las causas de raíz, ¿no es cierto? Las barreras son los factores que se podrían haber prevenido, que podrían haberse utilizado para prevenir las causas inmediatas de lo que fue el colapso del metro. Yeah. Ellos señalan puntualmente la primera con respecto al diseño, que no se ceñía a lo que estipulaban las especificaciones estadounidenses, que eran en la época lo que se utilizaba como estándar de referencia. La segunda barrera que ellos dicen que faltó en esto fue una certificación de la obra por parte de un ente independiente que para el caso no era requerido, pero era lo que se utilizaba en la industria en ese momento también. La tercera barrera que la empresa señala es, apunta contra la construcción de vuelta y el famoso tema de los pernos.
Pernos,
que,
sí.
Exactamente. Que vuelven a señalar lo mismo que habíamos escuchado en los informes anteriores, que había muchos pernos que no estaban, otra gran parte de los pernos que no estaban bien soldados, entonces no funcionaron y comprometieron la integridad de la estructura. Y la cuarta barrera que señala el informe, que es lo novedoso de este último informe, es específicamente la falta de mantenimiento y de inspecciones sobre la línea 12.
Sí. Ese me parece que es sobre todo, Georgina, lo que lo novedoso, como dices tú, de lo que no se había hablado. Dicen ustedes aquí la cuarta barrera fallida fue la falta de mantenimiento e inspecciones sobre la línea 12. La firma DNV asegura que no hay registro de que se hayan realizado las inspecciones necesarias desde la inauguración en octubre de 2012. 4 días antes de que Marcelo Ebrard dejara a la jefatura de gobierno y asumiera Miguel Ángel Mancera, hasta 7 años después, pese a que eran requeridas por el manual de mantenimiento. Dice, en un primer momento cada 3 meses y luego semestral y anualmente, dice DNV, no recibió datos de dichas inspecciones entre 2012 y 2019 y no parece que dichas inspecciones se hubieran realizado. Esto obviamente incluiría a Georgina por los años, pues ya al gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta es, digamos, como la parte más novedosa de este peritaje porque, digamos, lo de los pernos, etcétera, de alguna manera había salido en los anteriores, ¿cierto?
Sí, sí, esto es lo más novedoso y bueno, es a lo que se opone el gobierno, porque ellos sostienen un poco que a partir de la investigación de la fiscalía y de la información que ellos tienen, no se podría haber detectado la falla que ocasionó la tragedia en una inspección. Pero lo cierto es que es la primera vez que la empresa noruega menciona la falta de inspección y de mantenimiento. Específicamente el informe señala de que, a partir de imágenes que se tomaron con Google y imágenes que se tomaron de una inspección que se hizo en 2019, había deflexiones que son cuando las vigas se vienen un poco para abajo y se deforman hacia abajo. Había deflexiones y eflorescencia, que es cuando, o sea, la estructura acumuló agua por el mal diseño y la mala construcción, acumuló agua y empieza a salir, yo no sé si se acuerdan, pero en algún momento salieron esas fotos en las que se veía que la estructura perdía, tenía como pérdidas de agua.
Sí.
Entonces, la empresa señala puntualmente que esas cosas se podrían haber detectado, o sea, que el mal estado de la estructura se podría haber detectado con imágenes, o sea, con una inspección claro. visual, básicamente.
Sobre las responsabilidades, hay un párrafo en este reportaje del diario El País, ya con el documento de este tercer peritaje, que dice: el Ministerio Público informó en diciembre que los 10 exfuncionarios habían sido imputados por los delitos de lesiones, daño a la propiedad, homicidio culposo. Hay que decir 10 exfuncionarios, que incluyen desde el director del proyecto a los supervisores de obra, y había dejado fuera a las empresas que levantaron la estructura. En su informe, DNB señala que hizo 15 entrevistas para su investigación, 12 de ellas con trabajadores del sistema de transporte colectivo. La empresa, sin embargo, solicitó otras 5 entrevistas con actores clave del consorcio constructor, como el director responsable de la obra, un perito, así como el residente de la obra y otros empleados de una empresa contratista relevante, pero las solicitudes no tuvieron respuesta. ¿Dan alguna razón o dan alguna de las respuestas, Georgina, del por qué no pudieron hablar con DNB?
No, la empresa simplemente señala que lo solicitó y no le respondieron, pero es algo que además aparece mucho en el informe. Es como una especie de muletiza, ¿verdad? Porque en otra ocasión, por ejemplo, está hablando de la soldadura de los pernos, que era también un punto interesante, y que ellos llegan a la conclusión de que por el manual de mantenimiento del metro, esa soldadura de los pernos tenía que ser supervisada por el consorcio constructor, que DNV solicitó al consorcio constructor esas inspecciones sobre las soldaduras, que estaban realmente en muy mal estado, y el consorcio constructor tampoco respondió. Entonces vuelve, o sea, pasa mucho de que ellos soliciten, sobre todo, o sea, se entiende que hay mucha información que ha sido brindada por el gobierno, pero esto de la no respuesta se repite sobre todo en cuanto a las empresas.
Sí. ¿Tuvieron ustedes alguna respuesta de parte del gobierno de la Ciudad de México a esto que publicaron hoy, hace apenas unos minutos?
Sí, tuvimos, bueno, obviamente los contactamos antes de publicarlo, y ellos han rechazado el informe, como lo hicieron la semana pasada. Han dicho que no lo aceptan, que no lo reconocen y que además no lo han recibido por los canales oficiales. Ellos, además, bueno, la semana pasada trascendió que, o sea, se dijo que habían demandado o que iban a demandar a la empresa porque no están satisfechos con el trabajo que hicieron. Además, señalan que este informe puntualmente lo hizo un equipo mexicano. O sea, nosotros revisamos, por ejemplo, las firmas que contienen los dos, el informe anterior y este informe, y son bastante parecidas. Entonces ellos decían que no se trataba de eso, sino de que el trabajo había sido realizado, como la parte dura del trabajo había sido realizado por la filial mexicana de la empresa, y que se notaba en cuestiones de calidad este informe en relación a los anteriores. Yeah. Entonces, bueno, ellos no lo aceptan de momento ni reconocen que sea así. Y les molesta además algo que yo creo que de alguna forma también es válido, que es les molesta que no esté puntualmente en el informe priorizado cuáles fueron las causas inmediatas, y que pongan en el mismo nivel el mantenimiento que los pernos, que en algún momento la empresa noruega calificó como la causa inmediata del colapso. Entonces, en este informe puntualmente están todos en la misma categoría, y eso no les parece bien, porque no les parece que el mantenimiento haya podido, o sostienen que el mantenimiento no ha podido
O sea, no, bueno, está, digamos, al nivel
que se equipare, ¿no? Que se equipare a la causa.
Exactamente. Bueno. Bueno, pues sí, hay que recordar nada más que cuando aquí lo pone usted, Sheinbaum prometió la noche del 3 de mayo de 2021 investigar lo sucedido ahí en la línea 12 del metro hasta llegar a la verdad, y horas después anunció que esa tarea la llevaría a cabo DNV, a la que calificó como una empresa de reconocimiento internacional. Dice, los meses que siguieron el gobierno respaldó a la firma bajo la idea de que era imparcial, independiente, afirmando que iban a buscar a los expertos del más alto nivel. Y bueno, pues ahora ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando, digamos, de un desconocimiento de la calidad de lo que hace esta empresa. Y bueno, pues una empresa que fue, digamos, ahora sí que puesta como la mejor del mundo, y luego, bueno, pues un poco diciendo, pues esto siempre y no funciona. Pues vamos a ver cuál es la reacción de esto que no se quiso publicar por parte del gobierno de la Ciudad de México. Reiteramos aquí en estos micrófonos, el secretario de Movilidad, Andrés Layún, me lo dijo, no se va a publicar, pero bueno, pues hoy ya el periódico El País la está publicando como una exclusiva, y ahí se pueden ver precisamente estos elementos, incluido el mantenimiento. Gracias, Georgina, y felicidades, por supuesto, por este trabajo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.